aquí en Por la Vida con Inés Frank. ¿Cómo te va, Inés?
Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vamos a tener una invitada especial, que es la abogada Sofía Calderone, integrante de PRODESI, además profesora en la Universidad Católica Argentina, una joven brillante, que nos va a hablar de objeción de conciencia. Y ahora, al inicio de nuestro programa, como hacemos siempre, vamos a las noticias, ¿no? Las novedades que pasaron en la semana, ¿no?
Hubo una que entre todos los que somos a favor y promotores de la vida nos causó una gran alegría, que es algo que pasó en Mar del Plata, un juez que ordenó la suspensión de la ley de aborto. Nicolás, ¿cómo fue eso?
Bueno, ustedes saben que desde que se sancionó y promulgó la ley de aborto en el mes de enero de 2021, han comenzado en todo el país a presentarse distintos amparos que están orientados a poner, a señalar la inconstitucionalidad de esta ley y a ponerle freno a la ley en sede judicial. Ustedes saben que nuestro sistema contempla la posibilidad de que sean los jueces los que declaren la inconstitucionalidad de una ley. Y para esto está habilitado que los ciudadanos o las asociaciones se presenten ante los tribunales y hagan planteos en este sentido. La novedad es que en el ámbito de un amparo presentado contra el Poder Ejecutivo Nacional en la Justicia Federal, el Juzgado Federal de Mar del Plata número 4, en el día de ayer, en una medida cautelar, se dictó suspensión de la aplicación de la ley 27.610, que ordena, digamos, y que legaliza el aborto, ¿no? Que es la ley de aborto, la 27.610. La medida cautelar, como ustedes saben, no es una decisión de fondo. Es una decisión que se toma justamente cuando hay peligro en la afectación de un derecho y está demostrada la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, y por eso se adopta lo que se llama una medida cautelar. Esto es lo que le plantearon a este juez y se dispuso en el día de ayer, con fecha 7 de junio, ¿no? Hoy todavía estamos viendo el impacto de la noticia, los comentarios que van saliendo. El juez Alfredo Eugenio López, juez federal con competencia en la ciudad de Mar del Plata, pero que claro, al tratarse de una norma nacional puede ser encontrarse en distintos ámbitos del país, o sea, esto en este caso el juzgado federal en Mar del Plata.
Bien, acá ya llegó la primera pregunta sobre este tema de Carlos Gustavo, nuestro amigo Carlos Gustavo, que evidentemente ya no podía más y al comienzo nomás preguntó. Quería hacer una consulta, la suspensión de la ley de aborto y el protocolo en todo el territorio nacional por un juez federal de Mar del Plata, ¿debe ser aprobada por la Corte Suprema o ya está vigente? Qué gran noticia, nos dice, sí, claramente una gran noticia, pero ¿qué responderías a esto, Nicolás?
Bueno, como les decía recién, se trata de una medida cautelar. Como tal, es dispuesta por el juez y tiene valor. No, todos los jueces dictan todo el tiempo, todos los días, medidas cautelares que entran en vigencia sin necesidad de llegar a la Corte. Lógicamente, el Estado Nacional anunció que esto iba a ser apelado. Y acá, cuando se apele, habrá que ver lo que se llama con qué efecto se concede la apelación. Si la apelación se concede suspendiendo, diríamos, la medida cautelar o manteniendo su vigencia. Esto habrá que verlo en las próximas horas y será motivo también de análisis a ver si ya, se suspende la medida cautelar que está en juego. Generalmente las medidas cautelares se mantienen mientras tramitan, pero bueno, esto depende un poco de cómo se ha concedido y de aspectos procesales complejos que están en juego en una causa así. Vale señalar que ha habido otras sentencias que tuvieron alcance local, o sea, que fueron, por ejemplo, la del Chaco o en San Luis, sentencias dictadas por jueces en el ámbito de la justicia provincial. Esta es una medida que se adopta en un juzgado federal, ¿no? Es decir, que está, tiene alcance para la materia propia del ámbito nacional y que la acción se dirige directamente contra el Estado Nacional.
Bien, entonces es una gran noticia. En definitiva, a mí la sensación que me da es que una vez que se legalizó esto, no nos quedamos quietos, no nos hemos quedado quietos, porque todo el tiempo hay noticias, hay protestas, hay medidas, hay manifestaciones. Es decir, no es una ley que haya precisamente unificado al país, sino que al contrario, tiene una gran importancia para todos y en ese sentido nos estamos movilizando, nos estamos moviendo para que se reconozca lo que es justamente una medida inconstitucional.
Sí, exactamente. O sea, sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que iba a haber distintos planteos. Hay muchos argumentos para sostener la inconstitucionalidad. Vamos a ver entonces cómo sigue el camino judicial. Es una cosa compleja porque ya había otras causas, sabemos bien en Córdoba, aquí estuvo comentando en el primer programa de este año, en marzo, Rodrigo Agrelo, cómo Portal de Belén hizo una acción, también en la provincia de Córdoba, también en Salta, una acción que se había iniciado en el mes, ya desde el año pasado, contra el anterior protocolo y que se reconvirtió para cuestionar la ley que finalmente salió. Entonces, bueno, hay una serie de aspectos procesales en juego que son muy técnicos, que no vienen al caso ahora detenernos, pero que habrá que seguir con atención. En todo caso, es una buena noticia que se reconozca, aunque sea en esta instancia, que es solo una medida cautelar. Es una muy buena noticia que se ponga un freno a una ley que enormemente que afecta el derecho a la vida de manera tan seria, ¿no?
Está totalmente, y se nota la movilización de los argentinos al respecto. Bien. Así que no sé si hemos respondido a nuestro amigo Carlos Gustavo, pero esperemos que sí.
Bueno, después estamos, bueno, por supuesto, tuvimos la celebración del Corpus Christi, una celebración tan cara a todos, a nuestra fe, así que bueno, eso también en esta semana del Corpus, desde acá, desde Por la Vida, nos unimos a toda la Iglesia y bueno, pedimos al Señor en la Eucaristía, nuestra desde el centro de nuestra fe, como es la Eucaristía, que podamos, digamos, encontrar un ordenamiento jurídico que respete la vida. Y que esto sea una tendencia que bueno, que se consolide en el país.
Hemos extrañado las procesiones de Corpus Christi el sábado, en realidad, ¿no? Si bien cada vez que tuvo algún gesto original y creativo, por ejemplo, en Paraná el arzobispo hizo una procesión él solo en auto con la Eucaristía y pasó por los principales hospitales de la ciudad parándose en la puerta a bendecir a los médicos y a aquellos que estaban internados por todas las enfermedades, por supuesto, pero especialmente por el COVID. Así que, pero y sé que todas las diócesis han hecho algún gesto, así que me parece que es también una linda manera de solidarizarnos y de no quedarnos simplemente en nuestras casas, bueno, ya está, listo, se suspende todo, sino de ver de qué manera creativa podemos encontrar para acercarnos a los que más necesitan al Señor, ¿no?
Sí, y bueno, entre las noticias dolorosas del mismo día del Corpus fue la profanación de una parroquia en Posada, en Misiones, en el pueblo, perdón, de Corpus Christi, justamente en el templo y el sagrario de la parroquia Corpus Christi en el pueblo que lleva el mismo nombre, que es Monumento Histórico Nacional. Y que, bueno, realmente una cosa muy seria, muy dolorosa, con imágenes impactantes que estuvieron circulando. Así que, bueno, nos unimos al dolor que expresó el obispado de Posadas, también la subsecretaría de culto del gobierno de la provincia, que adhirió al desagravio. Y, bueno, esperamos que no, que estos hechos no, que cesen estos hechos en un país que siempre tuvo un clima de tolerancia religiosa y convivencia religiosa enormemente alto, que haya cosas así en la misma fiesta del Corpus, no deja de conmover, ¿no?
Sí, porque no parece un acto aislado, sino que premeditado, en la fecha exacta, en el lugar exacto, en la iglesia exacta. Tiene todo el aspecto de haber sido con la intención de agraviar especialmente al pueblo católico.
Sí, sabemos lo doloroso que es ver el cuerpo de Cristo que ya sufrió, ya pasó por la Pascua, nuevamente agraviado. Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida y vamos a ir entonces a nuestro primer tema musical y después vamos a conversar con la profesora Sofía Calderón, abogada, quien va a seguir comentando el tema del protocolo y la objeción de conciencia, tema que empezamos a tratar el martes pasado y que en esta ocasión nos había quedado pendiente hablar un poco de la objeción de conciencia, habíamos adelantado algo, pero Sofía Calderón es una abogada que viene estudiando esto desde hace un tiempo y así que vamos a conversar con ella por el tema. Vamos al tema musical aquí en Por la Vida, por Radio María.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti.
Muy bien, escuchábamos Cambiar el Mundo de Artistas Unidos. Y para nuestro programa de hoy de Por la Vida tenemos a una invitada muy especial, colega de la Universidad Católica de la profesión, es la profesora y doctora Sofía Calderone. Muy buenas noches, Sofía. Y acá Nicolás e Inés te saludamos.
Hola, Nicolás. Hola, Inés. Buenas noches. Buenas noches también a quienes están escuchando del otro lado.
Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Te estamos demorando tu descanso nocturno.
Bueno, ustedes también están trabajando sin parar todo el tiempo, pero definitivamente vale la pena, ¿no?, hablar de estos temas.
Sí, sí, más que, sabes que por el alcance de la radio podemos llegar a mucha gente y siempre hay mucha gente interesada en esto y con muchas dudas. Y creo que la objeción de conciencia frente a las leyes que nos están aprobando en nuestro país pasa a ser un tema de gran importancia y que mejor estar formados un poco en esto, ¿no?
Sí, así es. En realidad la objeción de conciencia de un tiempo para acá, no solo en nuestro derecho, sino en el mundo en general, empieza a adquirir un protagonismo. Ese protagonismo nosotros lo veníamos ya viendo en otras normas anteriores a la ley del aborto, pero indudablemente el aborto, su legalización y las características que tiene esta ley han colocado a la objeción de conciencia en el centro, totalmente en el centro de la escena, y no paramos nosotros de recibir consultas en torno a este tema.
Y además ya no es tanto un tema de especialistas, ¿viste?, sino que la gente común quiere saber qué puede hacer para no tener que hacer lo que está en contra de sus convicciones, de su moral, de sus derechos. Así que está muy bueno esto de poder acercar a la gente con un lenguaje llano y tranquilo estos temas que son tan candentes, ¿no?, y tan urgentes e importantes para la vida cotidiana hoy en día. Porque te lo pregunta un maestro, te lo pregunta un padre de familia, te lo pregunta una enfermera, te lo pregunta todo el mundo sobre la objeción de conciencia.
Así es. Y podríamos decir, en términos sencillos, que ha traspasado el ámbito académico, el ámbito de las personas que se dedicaban a estudiar el derecho, la filosofía o la bioética, para tener un impacto en la vida cotidiana y para que las personas que quizás nunca antes se han tenido que enfrentar esta temática empiecen a mirarla con mayor atención.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya Nicolás debe estar deseando hacer alguna pregunta académica, que no vamos
No. Preguntas, vamos a hacer una pregunta más de tono periodístico introductorio, o sea, yo diría, a ver, Sofía, un poco sabemos de toda tu tarea en PRODESI, también en la Universidad Católica, en un proyecto de investigación que dirige la profesora Débora Ranieri. ¿Podés explicar en términos sencillos en qué consiste la objeción de conciencia y por qué es un derecho?
Sí, bien. A ver, vamos a decir lo primero y lo más sencillo. La objeción de conciencia es un supuesto de desobediencia civil, podríamos decir. ¿Qué es lo que me permite la objeción de conciencia? Bueno, me permite incumplir o me exime de cumplir un deber legal cuando este deber resulta contrario a mis convicciones éticas, religiosas o morales. La evolución en el tratamiento de la objeción de conciencia ha llevado a que se lo considere realmente un derecho, sobre todo en países donde hay sistemas democráticos, sobre todo en países donde se protegen y se tutelan los derechos humanos, bueno, se ha comenzado ya hace un tiempo a ver de manera, a valorar de una manera diferente, ¿no?, a esta persona, al objetor, que de pronto se enfrenta a una situación en la que su conciencia le dice, bueno, vos no podés cumplir con este deber que tenés, que te está imponiendo alguna norma, es un deber que tenés que, de algún modo, evitar cumplir. Ahora, en el caso de los médicos, la objeción de conciencia ha tenido un amplio desarrollo en lo que tiene que ver con las áreas de la salud y de la medicina. Lo que ocurre es que, bueno, se faculta al profesional de la salud, médico, o puede ser profesional de la salud de otra área, por ejemplo, una enfermera, a negarse a intervenir en un procedimiento que en conciencia juzga inadmisible, ¿no? Aunque también cabe decir, por la índole de la profesión del médico y de todos los profesionales de la salud, no hay un deber estricto por ahí de intervenir en un procedimiento determinado, ¿no? Porque el médico recibe al paciente y tiene que evaluar en cada caso concreto cuál es el mejor modo de proceder. Entonces podría haber múltiples posibilidades. Pero bueno, acá en el caso de, cuando hablamos de la objeción de conciencia del médico, decimos, bueno, esto apunta a aquel médico que siente que un procedimiento afecta sus convicciones, violenta sus convicciones, bueno, pueda decir yo no intervengo aquí. Es una Sofía, aclaración que yo siempre hago, digo, ay, si quieres ser terminado esta idea, que me parece que es importante para que también podamos comprender bien qué es la objeción de conciencia. El médico que se opone a realizar un procedimiento no se opone a atender a la paciente o al paciente que se le presenta en el consultorio, no rechaza al paciente, sino que rechaza aplicar ese procedimiento. Sin embargo, estará dispuesto a atender a esa paciente, a aconsejar al paciente, pero dentro del ámbito de lo que sus convicciones le ordenan.
Claro. Mi pregunta, Sofía, es, vos dijiste que la objeción de conciencia era una forma de desobediencia, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía del derecho o de la teoría del derecho, ¿no? ¿No es esto un poco como contradictorio? Es decir, ¿existe un derecho a desobedecer el derecho? ¿No nos llevaría a una suerte de caos si todos pudieran desobedecer? O sea, ¿dónde radican los requisitos de la objeción de conciencia para que no sea simplemente algo, podríamos decir, caprichoso o arbitrario o discrecional, ¿no? O sea, ¿cómo se evalúa una objeción de conciencia para que tenga esta entidad de ser algo, un derecho a desobedecer el derecho, ¿no?
Bien, bueno, este justamente es un poco uno de los conflictos que requiere, bueno, examinar y buscar una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque que el derecho sea obligatorio es importante, de hecho, que la ley es obligatoria es importante, ¿verdad? Ahora, nosotros consideramos que el derecho es algo más que la ley, que no se reduce solamente a la ley, necesariamente tenemos que aceptar que hay un derecho natural, que hay una dignidad humana y que no podemos avasallar ni esa dignidad humana, ni, es decir, que las leyes positivas no pueden avasallar ni la dignidad humana ni el derecho natural. Entonces, a partir de ahí, desde la doctrina ius naturalista, ha existido siempre siempre la admisión de la posibilidad de desobedecer una norma que es manifiestamente injusta. Podría haber casos en los que, bueno, uno diga, bueno, pues yo soy objeto, yo no estoy atacando la injusticia de la norma. Sin embargo, esa norma a mí particularmente me afecta y no puedo cumplirla. Bueno, ahí viene entonces una cuestión distinta que es, bueno, vamos a valorar, hay que valorar caso por caso si se puede admitir el respeto a la objeción de conciencia o no, cuando no implique un daño grave para el bien común. Pero en el caso del aborto, la justificación de la objeción de conciencia tiene que ver principalmente con la injusticia de la norma que permite el procedimiento abortivo, ¿verdad? Entonces, acá nos abre un abanico de cuestiones a considerar. Primero, la idea de que la objeción de conciencia tiene ante todo una raíz en el derecho natural, ¿no? Lo segundo que se nos abre a considerar es, bueno, ¿hasta qué punto podemos permitir la objeción de conciencia, que cada uno diga y que no sea algo arbitrario, como vos decís, algo caprichoso? Bueno, ahí tenemos de vuelta, se nos abre un abanico nuevo. Por un lado, valorar en cada caso. Hay que mirar, por ejemplo, la razonabilidad, o mejor dicho, hay que mirar que la objeción sea conforme a un determinado sistema, que sea conforme a un determinado sistema de ideas o de pensamientos. Vamos a suponer, por ejemplo, es razonable que un cristiano se niegue a realizar un aborto, ¿verdad? Vamos a mirar también, no solamente eso, sino, esto es un poco lo que yo siempre marco, bueno, que más allá de la valoración del caso particular, podemos mirar también qué es la conciencia. Y la conciencia no es yo hago lo que se me da la gana. Actuar de acuerdo a la conciencia se me impone como un deber. Muchos autores comienzan a marcar desde la filosofía del derecho que actuar de acuerdo con la conciencia responde a una necesidad racional, a un juicio moral práctico. la conciencia que me acompaña en todos los momentos de mi vida, porque los seres humanos somos seres con conciencia, me va diciendo, bueno, acá sí puedes actuar, acá no puedes actuar, acá tenés que actuar de determinado modo. Esto lo experimentamos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos alguna vez nos enfrentamos a algún deber que nos imponían, y que aun cuando no fuera ilegal, nos parecía que no lo podíamos hacer, que si lo hacíamos estábamos traspasando un límite que nuestra conciencia no nos permitía traspasar. Todos alguna vez le tuvimos que decir a un jefe, no, yo esto no lo puedo firmar, yo esto no lo puedo hacer, esto me daña. Todos alguna vez hemos sentido que alguna ley, cumplirla no era la solución adecuada a nuestra conciencia. Bueno, y esto mismo se replica también en las profesiones, y entre ellos en la medicina, ¿no? El médico actúa según su conciencia, como ocurre con todos nosotros, ¿verdad?
Sí, claro, todos tenemos derecho a ello. Y es verdad que muchas veces las leyes pueden violentar esta conciencia, y el ciudadano tiene que poder hacer algo al respecto.
Así es. Sí, es que no es razonable pedirle a una persona que deje su conciencia en la casa y que salga a hacer lo que haya que hacer, ¿verdad? Es inevitable, sí, sí. Es como si viviéramos atados a nuestra conciencia, sí. Que nos está, es esa vocecita que nos dice todo el tiempo, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y que si nosotros nos ponemos a pensar, a veces actuar según la conciencia es hasta incómodo, incluso no sé, nos puede exponer, ¿no?, a sanciones y demás, pero sin embargo, tenemos que de alguna manera, que a veces es casi un deber.
Claro, vos hablabas, bueno, decías algo que me pareció muy muy razonable y muy lúcido, y muy que es así, que es, bueno, el derecho no es solamente la ley positiva, el derecho también es la ley natural, también la dignidad de la persona, eso es lo justo, y bueno, y muchas veces si entran en colisión y si la ley positiva no respeta esa dignidad de la persona, esa dignidad de la conciencia de la persona, bueno, algún recurso tiene que haber para poder poner un límite, aunque sea uno mismo personalmente.
Sí, bueno, hay un autor estadounidense, ¿no?, que empieza a analizar, uno y dice, bueno, pero a ver, ¿qué es la conciencia? Entonces, dice, bueno, la conciencia, nosotros hablamos de la conciencia como un derecho, pero no es un derecho para hacer cualquier cosa que a mí se me venga en gana. Al contrario, la conciencia tiene derechos porque tiene deberes. Y esencialmente la conciencia marca un deber de cómo obrar.
Claramente. Sí, es verdad. También es verdad esto de que no siempre es cómodo obrar según la conciencia, pero hay algo de dignidad en la persona humana que hace que no siempre hagamos lo cómodo, sino lo mejor muchas veces.
Ojalá sí, bueno, así. En la historia ahí sobran los ejemplos, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Estamos hablando con Sofía Calderone, profesora de la Universidad Católica Argentina, integrante de PRODESI, y bueno, muchas cosas más, porque es una persona muy activa, joven, pero muy activa. Y estamos hablando sobre la objeción de conciencia. Sofía, vamos ahora a hacer un tema, a hacer una pausa para un tema musical, pero te dejo ya planteada la pregunta para cuando regresemos. Pregunta apunta al protocolo y a la ley de aborto. ¿Cómo han reconocido la objeción de conciencia? Porque lo que vos hasta ahora has planteado es en teoría o en el campo del derecho constitucional, pero uno se encuentra con que la ley de aborto tiene una norma sobre objeción de conciencia y, bueno, queremos saber si es razonable, la forma en que se le incluyó, convenía que no se le incluya, qué pasó con el protocolo, bueno, conversar un poco sobre la ley ya en concreto. Pero esto lo hacemos después del tema musical, esto es Por la Vida, por Radio María, hablando hoy con Sofía Calderone, y vamos a un tema musical y nos reencontramos en unos instantes.
Cuando me imagino ese gran momento en que lo llevarías ahí dentro de entrañas, siento gran ternura, muero de amor, me lleno de esperanza y de ilusión, mi fe no se marcha. calmaste al llorar, arropaste sus piernitas al verlo ahí temblar, y puedo sentir tu amor de madre y lo escucho ya. Sentías aquel día en que él desaparece, pero al verlo allí en el templo hablando con pasión, tu corazón se enorgullece. Tú miraste su carita, lo abrazaste sin cesar, y al caer en esa cruz con lágrimas lo fuiste a ayudar, y puedo sentir tu amor de madre y lo escucho ya.
Continuamos en Por la Vida. Teníamos escuchábamos a Kenia Moreno, Amor de Madre. Agradecemos a un mensaje de Carlos Rodríguez Bravo, que nos trae una propuesta por entre los llamados para generar una carpa multicristiana, así con ese término se nos decía nuestro oyente, para concientizar en todo el país que esté circulando sobre. Como iniciativa para concientizar sobre el valor de la vida. También señalaba distintos aspectos de preocupación sobre el aborto y sobre los debates en torno a la eutanasia a los que hemos hecho referencia en nuestro programa en otras ocasiones. Otros mensajes que van llegando, Adriana, se habla mucho de derechos, dice otra una oyente, en esto siempre se habla mucho de derechos, pero no se habla de deberes. Ambos están en nuestra conciencia, que para los cristianos esta es la voz de Dios en nuestro interior. La objeción de conciencia es desobedecer ideas y normas. Una de ellas, el juramento hipocrático, o se transformó en desobedecer, dice, a personas según el color político, dice Adriana desde Villa María. Otros oyentes también nos hacen llegar su dolor por lo ocurrido en Misiones y también su alegría por la noticia sobre la suspensión de la ley del aborto. Bueno, estábamos conversando con Sofía Calderone. Sofía, habíamos quedado con una pregunta latente, picando, que era sobre esto que vos planteaste con tanta claridad sobre qué es la objeción de conciencia, cómo estaba en la ley de aborto y más específicamente en el protocolo.
Bien, aclaro una cosa que no recuerdo si la dije, la objeción de conciencia, además de un derecho natural, desde el punto de vista del derecho positivo, se deriva de la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, todas las cuales tienen jerarquía constitucional. Ahora, vamos a la ley de aborto. ¿Qué ocurre cuando se legaliza el aborto? Bueno, el médico aparece ahí en un rol preponderante, aparece de algún modo como aquella persona que está obligada o destinada a realizar el aborto una vez que la mujer se presenta ante el consultorio y lo requiere, aun cuando dijimos, ¿no?, que el médico en cada caso debería poder evaluar. Bien, esto le provoca profundos dilemas morales a los médicos y obviamente el legislador ha tenido en cuenta esta situación, ¿verdad? Y precisamente ha contemplado expresamente en la ley la objeción de conciencia. Se trata de lo que la doctrina llama un supuesto de objeción de conciencia impropio, un supuesto de objeción de conciencia legalizada o reglada, o también en algunos casos se habla de una cláusula de conciencia. Esta cláusula de conciencia, esta objeción de conciencia reglada, lo que establece es una serie de requisitos para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Pero el derecho a la objeción de conciencia, como dijimos, es de jerarquía superior. Entonces, siempre que una ley introduzca estos requisitos, las restricciones a la objeción de conciencia, hay que mirar si esas restricciones son razonables o si alteran el contenido de ese derecho. Ahora, ¿qué pasa con nuestra ley? Bueno, tenemos condensadas las cuestiones vinculadas a la objeción de conciencia en dos artículos. Son artículos que tienen algunos problemas desde el punto de vista de su razonabilidad y desde el punto de vista de que alteran al derecho que pretenden regular. Pero bueno, veamos un poco más textual qué dicen. Artículo 10, se refiere a la objeción de conciencia individual, dice o enuncia que el profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Ya ahí tenemos un primer problema que es, bueno, de manera directa. ¿Qué es directa? Bueno, el protocolo introduce una nueva palabra que en la ley no está, a la de concreta. Esto puede dar lugar a diversas interpretaciones. Parecería que directa debe interpretarse de modo tal que sea más bien necesaria, es decir, una conducta necesaria para que el aborto se lleve adelante. ¿Por qué? Porque el objetor no quiere colaborar ni puede colaborar de ninguna manera con el acto objetado, en este caso el aborto. Entonces, no podemos exigirle razonablemente al objetor que no quiere contribuir con ese acto, que quiere ejercer su derecho a quedar eximido de contribuir a ese acto, que colabore para su consecución. Esto en el protocolo, mencionaron, ¿no?, también que el protocolo, la resolución 1535 de 2021, aprueba, ¿no?, este protocolo como anexo, y bueno, allí en ese protocolo encontramos algunas cosas extras vinculadas con esto de la intervención directa. Yo ya mencioné una, dice concreta. Bueno, ahí tenemos un primer problema. Segundo, dice, bueno, hay todo lo que tenga que ser, todo lo que tenga que ver con prestaciones previas o posteriores a la interrupción del embarazo, dice, no, estas acciones no tienen como finalidad interrumpir la gestación y se realizan de forma complementaria a otras prácticas de salud. Y dice después que no podría haber conflicto moral o religioso. Bueno, más allá de que no se puede exigir al objetor colaborar, acá vemos que hay un exceso reglamentario claro, sí, porque primero no se puede establecer que sí puede crear un conflicto moral en el objetor o no. Claro. Segundo, vemos que hay una gran contradicción, por ejemplo, entre las actividades que no podría el objetor rechazar realizar, menciona, por ejemplo, las ecografías. Sin embargo, si uno mira después más adelante cómo regula el protocolo de las ecografías, no parece de ninguna manera que fuera una actividad inocua en relación con el aborto. Al contrario, pareciera necesaria. Primero porque es el modo de comprobar que la mujer está embarazada, cuál es la edad gestacional de ese niño por nacer, que no se esté tratando, por ejemplo, de un embarazo ectópico. Y segundo, que si miramos lo que dice de la ecografía, por ejemplo, dice, se deberá explicar al usuario su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos. En caso de realizarse la ecografía, se compartirá con la persona la imagen o el sonido de los latidos y ella lo solicita expresamente. El ecógrafo que recibe la orden entonces y que se encuentra con que tiene que hacer todo esto, indudablemente está cooperando de manera necesaria con el aborto. Entonces, no puedo exigirle que haga algo que va en contra de sus convicciones sin violentar su derecho a la objeción de conciencia. Bueno, así como este ejemplo, podemos citar muchos otros, ¿no? La enfermera que asiste a la mujer desde que muchas veces es la que realmente acompaña. Nosotros estamos en contacto con muchos médicos, las consultas que nos llegan, médicos y otros profesionales de la salud, las consultas que nos llegan realmente son terribles y a su vez nos han permitido acercarnos, ¿no?, a lo que es la vida cotidiana en el consultorio, ¿no? Como dijimos, esto ahora el aborto es algo cotidiano para estas personas que están allí asistiendo a estas mujeres. Y bueno, por ejemplo, la enfermera muchas veces acompaña muchísimo durante todo el proceso, porque el aborto, o incluso el aborto medicamentoso, no es instantáneo, lleva un tiempo largo su consecución, hay que controlar varias cosas, hay que realizar varios actos, y las enfermeras tienen una acción muy importante en la consecución del aborto. Entonces, no le podríamos negar su derecho a la objeción de conciencia. En el caso de un aborto quirúrgico, mucho menos a un anestesista, por ejemplo. Porque sin anestesista el aborto no se podría realizar. Entonces allí tenemos un primer conflicto con la ley, que yo creo que se agrava en esta interpretación que hace el protocolo, porque desnaturaliza el derecho que está, o que se dice que se intenta proteger.
Bueno, Sofía,
un poco que, sí.
Sofía, justamente, mira, como en diálogo con vos, hay un oyente que mandó una pregunta que acaba de poner al aire Alejandro, nuestro operador, para que vos también se la contestes y que tiene que ver con esto que venís hablando.
Buenas noches, mi nombre es Agustín, estoy escuchando el tema de la objeción de conciencia. He recibido hace unos días una consulta de una bioquímica de la maternidad de la provincia de Córdoba, la cual, bueno, me refería a que ella había querido ejercer su derecho a la objeción porque sabe que algunos estudios que le piden están a una embarazada, están destinados a culminar en un aborto. Y bueno, quería saber si pueden darme alguna orientación, alguna guía de cómo ella puede ejercer, porque le han manifestado expresamente en un hospital que es solo para los médicos. Bueno, muchas gracias.
Bien. ¿Ahí se me escucha?
Sí, sí, sí.
Ay, bien, bueno, a ver, de el caso de bioquímicas y técnicos de laboratorio en general hemos recibido muchísimas consultas. Lo que ocurre es que los estudios de laboratorio son necesarios para comprobar ciertas cuestiones que son previas a decir, bueno, vamos a proceder a hacer el aborto, y por lo tanto son necesarias, ¿sí? Entonces, debería respetarse su derecho a la objeción de conciencia. Ahora, sí nos ha pasado también, y hasta el momento hemos logrado solucionar las consultas que hemos tenido, que en algunas ocasiones, tanto a los técnicos bioquímicos, ecógrafos, enfermeras, no se les ha aceptado, lo mismo anestesistas, no se les ha aceptado, en un principio las autoridades del hospital no les aceptaban. Bueno, ahí nosotros hemos logrado insistir. Muchas veces el objetor, hablando, explicando la situación, logra que esto se resuelva y que le reciban su objeción. Y eventualmente, si eso no es posible, la realidad es que la vía es, bueno, iniciar un reclamo, porque lo cierto es que no se le puede desconocer a alguien su derecho a la objeción de conciencia, al menos no de manera arbitraria, que es lo que pasaría, que está pasando con estas interpretaciones que son un poco abusivas de las normas. Por otro lado, en algunas leyes locales, porque recuerden que esto está referido a la regulación de profesiones liberales, ¿no?, que corresponden en principio a las provincias, hay derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, la Ley Nacional de Enfermería prevé la objeción de conciencia para otras enfermeras. Bueno, ahí también tienen, ¿no?, una vía a través de la cual pueden decir, bueno, yo tengo mi derecho, tiene que serme reconocido, tengo acá mi norma que me avala y tengo además a la Constitución que me avala. Entonces, bueno, cada caso concreto hay que mirarlo, hay que ver cuál es el mejor modo de proceder, pero más o menos creo que con esto respondo la pregunta.
Sí,
Bien, perfecto.
excelente.
Totalmente.
Hola.
Hola, sí, te escucho bien. Estamos con el sistema de internet, de distancia, pero se escuchó perfecto la respuesta, Sofía, y fue clarísima. Sí, me imagino que este tema de la objeción de conciencia debe estar planteando muchísimos profesionales y personas que realizan actividades vinculadas, aunque que en un momento pudiera aparecer colateralmente, pero que se tornan de una importancia fundamental en cada caso concreto, ¿no? Y a estas personas, no se puede decir que estas personas no tienen conciencia, que los únicos que tienen conciencia son los médicos. Entonces, me parece muy atinada la respuesta tuya, Sofía, en ese sentido.
Sí, así es. Bueno, si miramos la reglamentación de la ley, ¿no? Y empezamos a ver qué otros requisitos exige. Bueno, el primero, mantenerla tanto en el ámbito público como en el privado, lo cual es razonable, ¿no? No sería razonable ni sería de buena fe que alguien se declarara objeto en el ámbito público, pero que en el ámbito privado no tuviera problemas de hacer
No,
este tipo de
claramente.
procedimientos. De modo que en ese aspecto es razonable, ¿no? El requerimiento, y así lo han marcado distintos autores, por ejemplo el caso de Zambrisi, que ha estudiado mucho este tema. El segundo, bueno, nos enfrenta un poco al mismo problema que planteábamos con el tema de la intervención directa, derivar de, bueno, pues, yo, ¿qué es derivar? ¿Qué implica derivar, verdad? Yo tengo que derivar de buena fe para que la paciente sea atendida en forma temporánea y oportuna. Bueno, derivar, y esto se ve con mucha mayor claridad en el protocolo, derivar implica una cooperación activa. Fíjense que en el protocolo incluso se exige que se derive a un profesional que, en opinión de quien deriva, esté capacitado y disponible para realizar la práctica en un tiempo razonable. Se le exige que haga todos los arreglos para llevar a cabo la derivación de manera efectiva, entre otras cuestiones. Entonces, si uno mira las dos cosas, bueno, queda, es evidente que la derivación ya va en contra de el derecho del objetor, ¿sí? Lo
Claro.
desnaturaliza, pues lo pone en la situación de colaborar de forma efectiva. Y por otro lado, también plantea algunas dificultades prácticas, ¿no? Porque como la objeción de conciencia, por ejemplo, es secreta, no se publica, no se puede publicar, porque de hecho los datos que revela el objetor son sensibles y deben estar resguardados para evitar discriminaciones. Entonces, los profesionales de la salud no necesariamente saben quiénes son objetores y quiénes no lo son, tampoco saben quiénes están capacitados para hacer esa tarea que requiere de cierta pericia, a pesar que yo siempre digo no es una tarea médica porque no responde a los fines de la medicina. Pero bueno, ese tema de derivar es un tema muy complicado para los objetores. Muchas veces hay mucha presión para que hagan esta derivación. Y ellos realmente lo viven como una situación dramática en su vida, tener que colaborar de esa manera con la consecución de un aborto. Y bueno, lo último que exige es cumplir con el resto de la ley, cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. En principio parecería que no habría mayor problema, pero bueno, si uno mira el protocolo, empieza a notar que entonces otra vez se le intenta poner al objetor en la parte, o se intenta poner al objetor en la participación de que contribuyen directamente al aborto y que no son las y que son justamente las que está objetando. Bueno, hay otras
Sofía,
dentro del artículo 10 que apuntan siempre a lo mismo, ¿no? Sí.
bueno, estás recibiendo un montón de mensajes, los estamos tratando de filtrar y se nos está acabando el tiempo, ¿no? Evidentemente es un tema que despierta mucho interés, así que seguramente volvamos a hablar en algún próximo programa. Pero acá hay una pregunta que quedó pendiente. Yo leí un mensaje que quizás no se entendió bien y ahora la oyente dice, la objeción de conciencia es un derecho, no una desobediencia. ¿Podrías entonces reiterar, porque quizás con la palabra desobediencia, quizás la gente siente que está como haciendo algo ilícito? Entonces, ¿podrías aclarar esto la relación entre desobediencia y derecho a la objeción de conciencia?
Sí, vamos a intentar hacerlo en pocas palabras. Si yo supongo que el derecho es mucho más que la ley, si yo digo que solamente la ley no es el único componente del derecho, puede ocurrir que yo quiera desobedecer a una ley o a una norma positiva injusta, pero que yo tenga derecho a hacerlo, porque el derecho me exige que esa norma tenga una relación de justicia, tenga cierta justicia, ¿verdad? Entonces, allí, esa desobediencia, de algún modo, se transforma en un derecho. Ahora, esta pregunta que hace esta oyente es muy pertinente. Si nosotros miramos en la misma evolución, que es lo que ha ocurrido con la objeción de conciencia, vemos que esto que yo estoy explicando fue muy de a poco receptado en los distintos ordenamientos jurídicos. A lo largo de la historia sobran los ejemplos de la objeción de conciencia. Entonces el objetor que desobedía esa norma positiva, o esa norma humana, aunque no fuera positiva, bueno, se enfrentaba a las consecuencias de su desobediencia. Bueno, con la evolución y con el reconocimiento mayor de la dignidad humana, con el reconocimiento de que todos los seres humanos tenemos una conciencia, y lo mismo también en los estados democráticos, donde se acepta que hay un derecho a no pensar, o mejor dicho, que hay un derecho a pensar de una manera distinta, bueno, eso hizo que de a poquito se fuera dando una protección de aquel que, por su conciencia, tenía que desobedecer una norma positiva. ¿Sí? Esto que estoy explicando se empieza a trasladar, se empieza a positivizar, a trasladar, y entonces aparecen normas también de derecho positivo que reconocen el derecho natural a la objeción de conciencia. Entonces ahí se presenta esa paradoja, bueno, pero entonces ese derecho es un derecho a desobedecer. Bueno, sí, es un derecho a desobedecer, ahí lo explica María Marta Ayer, por ejemplo, muy bien, bueno, es un derecho a desobedecer, pero no es actuar en contra del derecho, sino que es un derecho a desobedecer una norma inferior, una norma positiva inferior, porque hay una norma superior que me ordena a actuar de ese modo.
Está muy bien.
Perfecto, clarísimo, la verdad es clarísimo.
Muy bien, bueno, Sofía, son las 23:32, tuvimos un buen rato charlando de la objeción de conciencia, habría más preguntas para hacer, pero se nos va acabando el tiempo. Agradecerte tu compromiso, todo lo que están haciendo junto con la profesora Débora Ranieri y tantos otros profesionales en atender a tantos objetores que en todo el país están reflejando esta problemática profunda que significa la ley de aborto. Así que gracias a todo el equipo de PRODESI también, que hace tanto, y bueno, hay próximamente un webinar sobre el tema.
Sí, te iba a pedir si me dejabas decir eso. Nosotros hemos visto ante la gran cantidad, estamos prácticamente con una cantidad enorme de consultas, y a todos los lugares así donde va alguno recibe muchísimas más. Entonces hemos propiciado un webinar, es el 11 de junio a las 19 horas, van a estar la doctora Débora Ranieri, que es abogada, y el doctor Eduardo Cubertino, que es médico. La idea es, bueno, responder un poco algunas preguntas y entrar también en contacto con médicos que tengan esas disyuntivas morales y que quieran un poco más de información. Nosotros requerimos que se inscriban, eso sí, la información para inscribirse está en nuestras redes sociales, así que los invito de paso a todos a seguirnos en el Twitter, @prodesi2, allí van a tener toda la información para poder inscribirse y también de todas nuestras acciones, y eso creo que nos ayuda también a mejorar el contacto con las personas que puedan necesitar algún tipo de asistencia.
Bien, entonces recordamos, PRODESI2, o sea, con el número 2 al final, @PRODESI2 en Twitter y PRODESI.ar en Instagram, son las redes sociales donde ustedes pueden ver los links para inscribirse al webinar, que será el viernes 11 de junio, 19 horas, sobre objeción de conciencia y protocolo de aborto. Débora Ranieri, Eduardo Cubertino van a estar hablando en este webinar. Muy bien.
Bueno, Sofía, muchas gracias por toda tu disponibilidad.
Gracias, Inés, gracias, Nicolás. Nos seguiremos hablando. Y bueno, a seguir, no hay que desanimarse.
No, claro que no, eso nunca.
Muy bien, muchísimas gracias. Sofía Calderone, abogada, profesora de la Universidad Católica de Argentina, miembro integrante de PRODESI, y nos trajo la palabra sobre la objeción de conciencia como derecho. Vamos a ir ahora a un tema musical y al regreso tenemos la columna de Pedro Crespi, la columna de la voz de los que no tienen voz y ya el cierre de nuestro programa.
Vengo del cielo, traigo abrazos, risas y sueños. Siente cómo me muevo y late fuerte, fuerte mi corazón. Cuánto deseo verte y de tu mano andar. Llego sin tomar el tiempo, indefenso, crezco en silencio. Sé que soy muy pequeño, pero ya te oigo y te siento. Muy pronto escucharás mi primer mamá.
Por la vida por Radio María, habíamos terminado la entrevista, hoy se nos fue un poquito el tiempo, pero valía la pena, gracias a todos los que estuvieron interviniendo, con Sofía Calderone. Vamos ahora a la columna, como siempre, de Pedro Crespi, a quien lo saludamos especialmente, ayer fue el Día del Periodista, es el periodista junto con Daniel Vargas en nuestro equipo de Por la Vida. Saludo también a todos los periodistas de la radio, nuestra querida Radio María. Vamos entonces con la columna de Pedro Crespi.
Muy buenas noches al equipo de Por la Vida, a nuestros oyentes y en especial a todos los periodistas que nos escuchan y en particular de Radio María, ya que ayer, como saben, fue el Día del Periodista. Qué importante es su rol y compromiso para el anuncio del Evangelio y la cultura de la vida. Así que nuevamente nuestras más sinceras felicitaciones y nuestras oraciones para que puedan seguir adelante con su trabajo, con su vocación y siempre impregnando de valores cristianos a nuestra cultura. Cultura de la vida a la luz del Evangelio, qué lindo que es anunciar. Y precisamente en esta noche, entonces quiero anunciarles que este mes de junio ha sido seleccionado por el Papa para que le dediquemos oraciones al matrimonio, a la belleza del matrimonio, dice el Papa, y a este viaje comprometido de toda la vida que asumen muchas personas, donde la esposa y el esposo no están solos, porque siempre los acompaña Jesús, nos dice el Papa. Y esta iniciativa tan interesante cuenta con un hermoso video que compartió el Papa, que pueden buscarlo en el sitio Vatican News, donde el Papa dice que casarse y compartir la vida es algo hermoso. Y pregunta, ¿es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros? Y el Papa mismo da una respuesta maravillosa, dice que casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero que vale la pena animarse. Y que en este viaje de toda la vida, como les decía, la esposa y el esposo no están solos porque los acompaña Jesús. También el Papa, en ese mismo video, comenta que el matrimonio no es solo un acto social, sino que es una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Subrayo esto. Una preparación específica requiere el matrimonio. Qué importante por eso la labor de los agentes pastorales, de tantas parroquias y de tantos centros de formación, de acompañar en esta etapa de formación para justamente consolidar matrimonios sólidos, anclados en valores. Y qué importante también el acompañamiento que dan muchos matrimonios, ya con recorrido también para con los más jóvenes. También el Papa Francisco, en este video, ora especialmente entonces por los jóvenes que están en esta instancia de preparación y pide por favor el apoyo de toda la comunidad cristiana. Y el pedido es bien explícito. Pide que recemos para que crezcan en el amor, para que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Y porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Eso es lo que también pregunta. También quisiera recordarles a todos nuestros oyentes que esta oración por los matrimonios que eleva el Papa tiene que ver justamente con un momento muy oportuno, ya que, si ustedes bien recuerdan, el año pasado, en la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa había convocado un año especial dedicado a la familia, y que este acaba de comenzar justamente el 19 de marzo último, con el lema «El amor familiar, vocación y camino de santidad». Y que esta convocatoria coincide justamente con el quinto aniversario de la encíclica «Amoris Laetitia», y con el tercero de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes, en especial a los jóvenes en formación y a los matrimonios también que tienen un recorrido ya en su vocación, que no dejen de leer estos documentos porque tiene claves muy interesantes y muy profundas que nos regala el Papa Francisco para transitar precisamente nuestra vocación. Los saludo a todos. Espero que estén muy bien y un saludo muy cordial al matrimonio, que tan importante es para custodiar y velar precisamente por nuestras queridas familias. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Bueno, muchas gracias a Pedro Crespi, saludo para él como periodista, también en esta jornada que se celebró en el día de ayer. Bueno, como todos los martes cada 15 días, la columna que completa esta sección de nuestro programa está preparada desde Córdoba, pero con, digamos, proyección nacional por Inés Candizano. En este caso nos trae el testimonio de la gente de Faro Films, una asociación que tiene una polenta bárbara, que tiene una fuerza y una creatividad muy importante, así que muy valioso lo de Faro Films. Vamos a escuchar entonces a Claudia Echeverría.
Buenas noches, Radio María. Gracias por invitarnos a participar del programa. Mi nombre es Claudia Echeverría. Yo soy directora de prensa y comunicaciones de Faro Films, la productora Provida de Argentina. Me preguntas en qué localidades trabajas. La verdad que nosotros nos hicimos conocidos en el año 2018 a partir de los videos que empezamos a hacer en Marcha por la Vida. Esta fue esta marcha multitudinaria que congregó a todos los Provida de Argentina y que salimos a las calles a defender la vida. A partir de ahí no paramos de hacer videos para concientizar a las personas sobre la importancia de defender a los que no tienen voz, al niño por nacer. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es ese, defender la vida, los valores de la vida, la familia y la fe. Creemos que a través de lo que hacemos nosotros, ya sea videos, miniseries, películas, queremos llevar estos mensajes para que todas estas personas de alguna manera se empoderen y salgan a defender estos valores que están siendo tan atacados últimamente. Vemos todas estas campañas de los medios de comunicación que atentan contra la familia, justamente contra la vida. El aborto ya es una, en los países se ha aprobado, lamentablemente se aprobó en Argentina. Y bueno, y defender a la familia, a la vida y nuestra fe católica, que también tan vapuleada. Y bueno, les puedo contar que por qué es tan importante la vida para nosotros. Todo el equipo de Faro Film somos católicos practicantes y la vida es tan importante porque creemos que es el valor máximo, es el valor más importante de todos los valores, porque, no solamente porque es la vida es la es donde se manifiesta la criatura de Dios, sino porque a través de la vida podemos de alguna manera llevar a cabo la realización de la humanidad, ni más ni menos, de fomentar lo que es la célula fundamental, la familia, de poder materializar este amor de Dios a través de la raza humana, a través de la familia, a través de la vida. Sin lugar a dudas, sin el valor de la vida, piensen que no se puede desarrollar ninguna de las cualidades que Dios ha puesto, ninguno de los dones que Dios ha puesto en el hombre, porque obviamente que sin vida no se existe. Y después, ¿qué testimonio les puedo contar? Hay muchos testimonios, pero creo que algo que ha sido importante para nosotros como Faro ha sido el cariño y el apoyo de todas las personas, no solo en Argentina, sino que nos hicimos conocidos en muchos países de Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, Chile. Y la verdad que todo eso se vio materializado en que en nuestro sueño de hacer la película La Ola Celeste. La Ola Celeste es la historia de cómo en Argentina todo el movimiento Provida se pudo unir para lograr el año 2018 que no saliera el aborto, lo que fue una sorpresa enorme para los abortistas porque juraban que iban a ganar y fue un revés tan grande y pudimos retrasar la llegada del aborto y salvar millones, muchas vidas, millones de vidas. Entonces la verdad que nuestro sueño era poder llevar esta historia, no solo por Argentina, sino porque de alguna manera esta ola celeste que se creó acá se replicó en toda Latinoamérica e incluso en Europa, en Francia, en España, se replicó y se transformó en un símbolo de todos. O sea, la ola celeste ahora es de todos, es el color, el pañuelo celeste es el color de todos los que defendemos la vida. Entonces nos pareció importante hacer como un teníamos tanto material gráfico que nos pareció súper importante hacer un testimonio gráfico de esto para que no quede en el olvido, para que esta lucha siga vigente a pesar de que el aborto avanza. Nosotros creemos que todo este testimonio, creemos que en el mundo somos mucho más los pro vida, y por eso los testimonios gráficos son importantes para que quede para las futuras generaciones. Y bueno, hicimos una campaña para recaudar fondos de lo que fue el guión y todo lo que fue nuestra plataforma y lo que van a ver ustedes muy pronto, que es toda la página de la Ola Celeste, y logramos recaudar los fondos a partir de las donaciones de mucha gente que nos apoyó. La verdad que se fue emocionante porque nosotros no pensábamos que íbamos a recaudar la plata tan rápido. Ya a la semana ya habíamos recaudado más del el 60% y en menos de un mes ya teníamos recaudada la plata que habíamos solicitado, incluso más de la plata que habíamos pedido para hacer el guión y lo que era toda la plataforma web. Y eso ya, el guión está listo, su plataforma web, ustedes ya la pueden ver en www.farofilms.org, y estamos orgullosos de poder seguir trabajando en este proyecto, porque se va a lanzar una segunda campaña más internacional para lo que es ya la filmación de la película. Y bueno, todo este sueño es simplemente ofrecer todo nuestro trabajo a Dios, y les agradezco a mis compañeros, al equipo que formamos esta sociedad de Faro Films, que es los fundadores, son Luis María Piccinali, Nicolás Canale, que son los cineastas, también está Matías Payer, otro gran cineasta, pero también es coach, y yo, que soy Claudia Echeverría, chilena argentinizadísima, que llevo la parte de comunicaciones. Así que bueno, eso les puedo contar de Faro Films. Nosotros estamos al servicio de todo el mundo pro vida para llevar todo el valor de la vida, de la familia y la fe a las imágenes. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a Claudia de Faro Films, que nos traía, gracias a la gestión, a la producción siempre eficaz de Inés Candizano desde Córdoba. Bueno, tenemos algunos mensajes, muy clara la explicación, de gracias a todos los de Prodesi. Por favor, pasen el link por Facebook, dice desde Ushuaia, Prodesi AR. Prodesi va con C, significa promoción de los derechos civiles. Prodesi con C, Prodesi AR, como de Argentina. Prodesi AR, todo junto. En Facebook ustedes buscan a Prodesi y ahí van a ver todos los datos para el nuevo webinar que se va a hacer este 11 de junio a las 19 horas en torno a la objeción de conciencia. Bueno, y también a Guille de la Acción Católica de la Catedral de Mar del Plata, que manda saludos, dice qué importante el tema, les proponen la posibilidad de algún tipo de consultorio para asesorar con WhatsApp y Facebook a quien está en el interior del país. Sí, Guille, esto de estos webinares, hay una red de objetores que está funcionando, que están todos conectándose y colaboran, comparten experiencias, tienen esta posibilidad de acceder a un abogado que los asesora a los objetores para que puedan llevar adelante, como escuchamos recién que contaba Sofía, su objeción sin ser tampoco molestados. El objetor siempre es pacífico, es ante el caso concreto, en este caso en general ante el aborto, y bueno, se trata de que se haga una nota cuando corresponde y bueno, que la gente pueda expresar y seguir practicando profesionalmente sin tener que verse violentado. Por supuesto, también están todas las otras acciones que hacemos para tratar de que la ley bueno, sea derogada, pero ese es otro cantar. En este caso estamos hablando de los problemas de los objetores de conciencia. Bueno, creo que hemos tenido un programa muy intenso, ¿no, Inés?
Sí, hemos tenido un programa muy intenso, realmente. Pero bueno, como es intensa la vida, ¿no?, últimamente, y las cosas que están pasando, así que está muy bien que tengamos programas acordes a eso, pues son los que son útiles, me parece, y la cantidad de intervenciones y de preguntas y de comentarios que ha habido hoy nos da una pauta de que mucha gente lo aprovechó y le vino bien.
Bárbaro, bueno, buenísimo. Bueno, vamos entonces a ir terminando. No sé si quedó algún mensajito desde en audio que nos quiera compartir Alejandro Ayuso, a quien le agradecemos por su operación.
Dios los bendiga a todos, habla Graciela de Buenos Aires. Bueno, espero que esta vez me llegue el mensaje, por favor. Hace mucho que lo estoy pasando y no llega. Yo lo que quisiera es mandarle una bendición muy grande a todo el grupo, a todo el equipo de Por la Vida, tan abogados por la vida misma. Y la alegría de esto que salió recién, bueno, no sé, yo no tengo mucho conocimiento, pero por favor, sé que ahí el Espíritu Santo está latiendo, así que esto es muy lindo. Yo sigo escuchando el programa, lo que pasa que parece que no, cuando mando un mensaje no me lo repiten, no sé qué pasa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, hasta pronto, chao.
Gracias, muchas gracias. Graciela, por el mensaje y por el saludo. Y el apoyo. Gracias a todos ustedes por el apoyo.
Bueno, vamos ya terminando este programa que hemos dedicado a hablar de la objeción de conciencia y un poco a comentar esto de la medida cautelar en Mar del Plata que suspende, pone en suspenso hasta que no se resuelva el tema de fondo la ley de legalización del aborto. Así que, y bueno, hemos respondido varias consultas y seguimos, por supuesto, a disposición para los que quieran seguir consultando el martes que viene, por supuesto, en este mismo horario por Radio María.
Sí, agradecemos entonces a Alejandro Layuz en la operación y a todo el equipo, Inés Candizano y Rodrigo Bustos en Córdoba, Daniel Vargas, Pedro Crespi, Sofía Bertrán, en esto que es Por la Vida, por Radio María. Y si Dios quiere, nos encontramos entonces el próximo martes aquí en la radio.